Bienvenidos al Tontunario, somos Sergio y Rodrigo y vamos a hablar de cosas.
Eso es, ¿qué tal, Sergio?
Bien, ¿y tú?
Pues bien.
¿El otro día dejaste abierto un tema?
Sí, 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 estoy un poco con los tobillos destrozadísimos.
Por la carrerita, por el monte, ¿no?
De trail, mi primera carrera de trail en un pueblo que se llama Riaza, en Segovia, y la verdad que fue muy bonita, pero súper, súper dura.
¿Eran como 14 kilómetros?
Eran 14 kilómetros y 500 metros de desnivel.
Hostia,
lo que pasa es que había una cuesta tremenda. O sea, estuvo...
¿Terminaste?
Sí, sí, terminé.
Bien, entonces ya es un logro, tío, ya.
Terminé, sí, sí, la verdad que estuvo muy... La verdad, me merece la pena, pero acabé con... Buah, con los tobillos muy, muy, muy mal.
¿Y los gemelos?
No, los gemelos bien, perfectos. No. No, no, no tuve ese problema, pero los tobillos sí que me duelen bastante. Y fue... Pues estuvo guay, estuvo... Por contar un poco cómo fue la historia, pues nada, nos despertamos muy pronto a las 7:30 o así para salir, porque era a las 10. Empezaba... Es que había dos carreras, una de 25 kilómetros...
¿Pero saliste desde Madrid?
Sí, salí de Madrid a Riaza el mismo día de la carrera. Y ese día había dos carreras, una que era de 25 kilómetros y 1.250 metros de nivel, que se haya...
Joder. Madre mía.
Y la otra más bajita, que era de 14 kilómetros y 500 metros de nivel. Que 500 metros de nivel parecen pocos, pero según con cuánta pendiente hagas esos metros.
Claro. ¿Compartían parte del recorrido?
Creo que sí, pero no estoy seguro. Uh-huh. O sea, de si fui por donde fueron los de 25 o no. Pues bueno, pues llegamos allí y la verdad que lo tenían bastante bien preparado con todo esto del COVID y tal. Lo malo, que no tenían baño. Normalmente en las carreras ponen baños portátiles.
Claro, pero ahora no...
Y esta vez, por protocolo COVID, no había. Entonces tú dices, joder, a ver, ¿dónde meo?
Ya, pues en cualquier lado.
Tomas un bar o nada, pues tuve que mear detrás de un seto en una calle. Porque además, como no hubiera meado, me pongo nerviosísimo y tengo que parar en la carrera y que es pues, peor. Y nada, llegamos, recogimos el dorsal y pues, la corrí con un primo mío y bien, y la verdad es que no había muchísima gente, pero no estaba mal. Quedé en el puesto número 84, creo.
¿De cuántos?
Pues no, solo he mirado mi puesto.
A lo mejor eran 85.
Pero no, había más de 100. He quedado entre los 100 primeros. A lo mejor había 101, pero...
Bueno. A mí me parece un hito increíble. Sí. O sea, yo no lo habría terminado.
Sí. Y hay una cosa curiosa, porque yo nunca había corrido una carrera de trail y no me había ni mirado el recorrido. O sea, no sabía nada.
Seguro que había gente súper preparada se sabía.
Había gente muy top. Entonces, me pareció muy curioso porque en el dorsal, yo esto no había visto ninguna carrera, corrí unas cuantas, pero no había visto eso. Venía como la telemetría con el dibujito de las montañas, los kilómetros y la altitud. Y venía boca abajo en el dorsal. O sea, te ponías el dorsal y dado la vuelta, la telemetría, sí. Uh-huh. ¿Por qué lo ponen al revés? Claro, y era para que tú cogieras y mientras ibas corriendo te mirases a ver por dónde ibas.
O sea, estaba del revés.
Claro. Estaba del revés para que tú, cuando lo mirases, lo pusieras bien, claro, hicieras el gesto de...
Pues, claro, al final lo llevas en el pecho, mirar, levantas la camiseta y ves del revés, pero para ti está del derecho.
Sí, sí, que yo creía que no lo iba a usar.
Qué bien pensado,
sí,
¿no?
Sí, está muy bien pensado. Yo creía, digo, esto no lo voy a usar para nada. Joder, pues sí, al final sí. Porque estás tan deseando que acabe que dices, a ver, ¿por dónde voy? Y al final lo miras. Y bueno, pues la carrera empezó... Bueno, me torció el tobillo izquierdo nada más. No habían hecho ni 500 metros, que digo, joder, me voy a tener que parar, tío. Pero bueno, seguí y luego bien. Ahora me duele muchísimo.
Normal.
Y nada, empezamos bien. Había una cuesta, primero, que era bastante... Tenía bastante pendiente, pero bueno, la hicimos todos corriendo bien. Y luego un falso llano y luego ya la supercuesta, ¿vale? La carrera era como 7 kilómetros y medio de subida y el 6 y medio de bajada. Uh-huh. Y bueno, dice, la primera pendiente bien, vale. y ya va a empezar la segunda pendiente. Y tú ya ves, yo ya empezaba a ver que la gente se paraba en la segunda pendiente. Y yo digo, joder, yo todavía puedo, voy a seguir corriendo. Y yo siempre corro mirando al suelo, sobre todo en las cuestas, para no ver lo que me queda y no,
¿ah, sí?
Y mentalmente no, joder, no venirme abajo, ¿vale?
La verdad que no lo cuentas como algo muy genial.
Y claro, la gente se iba parando. Y ya paso a uno y me dice, joder, vaya piernas tienes. Y yo, joder, digo, y ya me estaba costando a mí mucho. Y yo, levanto la cabeza y veo una cuesta de miedo, que todavía queda un kilómetro y pico de cuesta, porque yo había recorrido 200 metros corriendo o 300. Todavía quedaban, pues, 800 metros o así, de Dios, cuesta súper empinada, una pendiente súper alta, no sé el porcentaje de la pendiente ahora mismo, pero era súper alta. Era un cortafuegos de montaña. O sea,
ah,
era
sí, pues,
montaña,
sí, sí.
Y era un cortafuegos,
son,
¿vale?
Y
era subir por
subidas
ahí.
Empinadas.
Sí. Pues veo a todo el mundo andando, a todo ese... Todo el mundo, una fila de gente subiendo, que parecíamos hormiguitas, y ya en ese momento, cuando vi eso, me paré en seco. Digo, párate, porque estás haciendo algo mal. Es decir, si la gente sube andando...
Ya. Yeah.
Si la gente que va a tu ritmo, que vas con ellos, sí, sube andando, párate, o sea, no te fuerces estando, porque vas a llegar muerto y ya no vas a poder seguir.
Claro. ¿Pero por qué te habían dicho lo de las piernas?
Porque
¿qué piernas tienes?
Porque seguía subiendo, ¿no? Eso es una expresión, ¿no? Que se dice,
ah,
que vaya fuerza a ti, que vaya
pierna. Vale, vale, vale. O sea, era como
vaya
un
fuerza,
elogio.
Sí, sí.
Vale,
sí,
vale.
Y dije, buf, digo, me está costando mucho. Y ya levanté la vista, le dije al tío que me dijo que vaya piernas tiene, digo, me está costando muchísimo. Y ya levanté la vista y vi eso, digo, guau. Y ya me paré, digo, me paro porque no llego a la cima ni de broma. Y nada, me paré. Subí andando, que ya costaba subirla andando. Y ya cuando subías todo andando, llegabas a un mirador. Bueno, mirador, yo digo miradero, pero no sé si...
¿Miradero?
Sí.
No.
Es que he tenido ese conflicto de mirador y miradero con los del trabajo.
Mirador.
Y miradero existe, está en la RAE, lo puedes buscar.
¿En serio?
Aunque suene raro, sí, existe. Buscadlo.
Ah, pero no lo sabía, no lo había, sí, escuchado, miradero.
En Toledo, no sé, decimos miradero.
Claro, como hay tantas otras cosas que en Toledo decís mal, pues...
No, pero eso está bien.
La gente de primeras piensa, no, eso está mal dicho.
Búscalo en la RAE.
Pero...
Bueno, da igual, mirador. y merecía mucho la pena verlo. Y claro, luego ya todos los restantes kilómetros eran cuesta abajo. Buah. Y se ve que hay que correr de alguna forma especial. Dicen que talonando, que es apoyando más los talones para que no sufra tanto el tobillo. Bueno, no sé, yo acabé... Para mí se me dio mucho peor la bajada que la subida, porque me dolía mucho ya, me salían unas ampollas del roce de bajar, porque ibas frenando, las rodillas bien, pero los tobillos...
Si es que estoy sufriendo solo de escucharte.
Buah, los tobillos, tobillos fatal. Y nada, la terminé ya en 1:34 y ya está, muerto y otra cosa. Lo bueno es que, joder, pues llegué justo como 5 minutos antes que el primero de 25 kilómetros.
¡Hola!
Increíble,
o sea,
sí, sí.
Increíble.
O sea, increíble, sí, sí. O sea, el primero de 25 kilómetros era una puta máquina, o sea, no sé quién era ni cómo se llamaba ni nada, pero joder.
¿Salisteis a la
bueno,
vez?
Bueno, no, ellos salieron media hora antes. Ellos salieron a las 9 y media y nosotros
bueno,
a las 10. Vale, sí, o sea, no,
pero,
son 5 minutos.
Pero,
son...
pero oye, muy bien.
Sí, sí. Y nada, la verdad es que bastante curiosa, bastante, fue bonita. Y esa es una ruta que se puede hacer por senderismo, creo que se llama la ruta de los molinos de Riaza o algo así.
Ah, pues
y para,
oye,
hacerla,
para hacerla como
con
senderismo,
senderismo
sí que me parece...
Y es muy bonita, 14 kilómetros que te los haces, pues hacen 4 o 5 horas y andando. Lo malo la cuesta esa, pero luego es todo ya bajada y bien. Y tiene zonas muy bonitas. Y no estuvo mal, estuvo bien.
Guay. Yo la verdad que si me pierdo no me busques en una carrera. En una rutita para ir andando sí, pero uno corriendo no... Ahí no voy a estar. No.
Yo lo que noto también, el mundo runner se ha vuelto, tío, como hay mucha moda de correr y tal.
Sí, sí.
Que si camisetas, que si zapatillas, que si mallas, al final te cuesta correr un pastón.
Claro, como
que
todo.
Que si calcetines súper...
Cualquier cosa que se pone de moda, al final crean equipación para eso, especializada, que no digo que esté mal, estará de puta madre, pero al final si quieres ir equipado con las cosas más top, te dejas una pasta.
Sí, es una pasta.
Al final se crea el negocio de esa demanda que hay, de repente, de algo que se pone de moda.
Y dices, ¿realmente es necesario para correr más comprarte eso? Y yo no. Creo que no, yo creo que es entrenamiento.
Claro, lo más importante, ya está, unas zapatillas que no sean una mierda, sí, y ganas.
Es como, luego hay mucha gente, o hay un tipo de gente, yo en algún momento de mi vida he sido así, que dice, pues por ejemplo, yo que sé, quiero ser escalador, y antes de aprender a ser escalador te compras todos los complementos que
así.
Necesitas para ser escalador.
No me pasa con deportes, pero soy exactamente sí, así.
Vale, pero luego la gente lo deja, ¿tú lo sueles dejar o no?
Sí. Sí, a ver, yo soy un explorador, ¿vale? Yo tengo que probar de todo. Yo veo a alguien que hace algo que me gusta y digo, yo quiero hacer eso. Entonces, investigo, leo, descubro cómo se hace, aprendo, me hago un par de cursos y me compro todo lo que haga falta para hacer eso. Y luego,
sí, pues, además al final, tú eres de las personas que te lo compra encima de lo mejor que haya. De...
Sí. No me gusta escatimar. ¿Qué pasa? Que no, obviamente es imposible hacerlo todo. Al final no tienes tiempo. Y muchas veces tampoco es que yo quiera dedicarle mucho tiempo a algo. Yo simplemente quiero probar hacerlo, ver qué me gusta, ver si no, pero por lo menos no decir, oye, que nunca he probado, ¿sabes? Entonces sí, a veces a lo mejor me sale un poco caro probar. Sí, ¿no? Pero bueno, es como lo que estoy haciendo ahora de aprender a tatuar, que el otro día te lo conté y nadie lo va a saber nunca porque no grabamos ese episodio.
So...
Ya lo contamos el otro día, no estaba el rec activado y se quedó en la nada.
Sí. Bueno, podremos contarlo cuando me tatúes.
Por ejemplo, sí. Pues ahora estoy aprendiendo. Es verdad que no me compré para nada lo mejor que hay, en ningún sentido. No. Me compré algo bastante low cost, pero que sirva para probar la experiencia, y estoy pues aprendiendo.
Pues estuve hablando de tatuajes, estuve hablando con mi primo, que sí que tiene un montón de tatuajes, con uno de ellos, y así un poco en plan, pues este tatuaje se puede hacer con plantilla y este dibujando en la piel o algo así. Es decir, yo si me hago un tatuaje, si te digo, Monda, quiero este tatuaje. Es decir, ¿tú podrías dibujármelo? Es decir, porque yo no sé dibujarlo.
Sí, claro. O sea, ¿tú me enseñas una foto o qué?
O como... O te digo lo que quiero.
Ah, vale, sí.
Porque o sea, es un conjunto de cosas.
Claro, ¿vale? Sí. O sea, lo que hace un buen tatuador es primero hacerte un dibujo. Tú dices, yo quiero un águila que esté comiéndose un búfalo,
vale,
con un reloj y las agujas clavadas en el pecho. Pues yo qué sé, por ejemplo. Pues el tatuador primero te hace unos pequeños bocetos para que te guste, porque al final cada tatuador tiene su estilo también. Y es un estilo de dibujo y de tatuaje. Entonces, primero tú tienes que encontrar ese dibujo que te gusta, que muchas veces no existe todavía.
Claro.
Y el tatuador, el buen tatuador, primero te hace eso.
Dibuja bien, claro. Pues vale, y luego una vez que lo dibuja, ya dices, quiero este, ¿te lo dibuja en la piel o te hace una plantilla y te la pone?
Se hace una plantilla, primero.
Ah, vale.
¿Tú te acuerdas, has utilizado papeles de calco?
Sí.
Pues con ese papel de calco, pues tú lo utilizas o a mano o con unas impresoras térmicas, que lo que hacen es encontrar las líneas negras de un papel impreso normal y pasárselo, digamos, al papel de calco. Te ahorra mucho tiempo. El caso es que en el calco tú llevas ese dibujo sin sombreados, simplemente las líneas, que al final es muy importante para no perder las dimensiones, para no deformar el dibujo, y ese calco se pega en la piel con una sustancia que se llama stencil, que simplemente adhiere ese calco a tu piel. Entonces con ese, digamos, calco ya en la piel, que es medianamente resistente, tú encima de eso ya tatúas.
Ah, encima del calco.
Encima de eso, porque ese calco se va a borrar. Es una ayuda para ti, para el tatuador.
Ah, vale.
Para que tú, porque si tú lo haces a ojo, tienes que ser muy bueno para que eso quede bien. Ten en cuenta que luego deformas la piel, estás estirando con una mano la piel, deformándola, y con la otra tatuando. Entonces al final, si no tienes ese calco, es es prácticamente imposible hacerlo bien. Entonces ese calco sirve para que, digamos, lo primero que tú hagas es traducir ese calco en tatuaje de verdad, en líneas o lo que sea, para que cuando ya se borre ese calco, tú ya puedas de todas maneras rellenar sombras o añadir más detalles. Pero ya tienes una base que impide que el tatuaje se deforme con respecto al dibujo original.
Vale,
todo el mundo tatúa así. O sea, nadie tatúa a ojo. Tienes que ser un poco psicópata para coger la máquina de tatuar y liarte ahí a dibujar sin una plantilla.
Vale. Sí, o tienes que ser una persona súper experimentada. Y...
¿Eh?
Que tienes que ser una persona súper experimentada.
Para hacerlo...
El tatuador que lo hace.
O sea, a ver, todos los tatuadores empiezan sin experiencia. Tú pruebas con...
Claro, es que el primer tatuaje de un tatuador, porque tú vas a una tienda, dice, Ana, ¿cómo sabes que es la persona? ¿Es su tatuaje número 1000 o su tatuaje número 1?
No lo sabes, pero nadie abre con un tatuaje número 1. Todos te enseñan un portfolio, te enseñan fotos de tatuajes que se supone que han hecho ellos. ¿Sabes? Se supone que lo que tú ves es lo que vas a obtener. Entonces, para llegar a eso... Necesitas muchos voluntarios que...
Vale. Seguro que te hacen firmar un papel de... Si me equivoco, aquí no pasa nada. O... Como las operaciones en el hospital, ¿no?
La verdad es que no lo sé, no me acuerdo. Porque yo tengo dos tatuajes, pero no me acuerdo de si he firmado algo. Supongo que sí. Pero bueno, tú ya lo sabes. Tú cuando vas... Sabes que... Si le da... Un espasmo... se le va a torcer la línea. Y eso puede pasar siempre.
Seguro que hay historias súper divertidas de tatuadores, tío.
Pues puede ser.
Gente borracha que ha ido y se ha tatuado algo y...
Hay una norma que es que no puedes tatuar a borrachos.
¿Ah, sí?
Sí, es una norma de los tatuadores. Cuando tú aprendes te lo enseñan. Porque, por dos cosas. Una, cuando tienes mucho alcohol en sangre, tu sangre no coagula.
Ah, vale, entonces, es un tema más...
Eso es un sí, eso es una cosa técnica. Y es que... Si tu sangre no coagula, tu sangre va a emborronar, va a arrastrar la tinta y a emborronarlo y va a ser eso una mierda.
Yeah.
Y la otra razón es que se nubla el juicio, el tuyo,
claro,
el del borracho.
Sí,
entonces
borracho,
tú dices, sí, quiero una rosa con un dragón, pero a lo mejor luego al día siguiente no te parece tan buena idea, ¿sabes?
Luego ya no te gusta ni la rosa ni el dragón.
Claro. Entonces eso es lo que siempre dicen, por esos dos motivos. Borracho no, ni drogado.
Ya, imagino.
¿Sabes?
Que
tienes
ya...
que estar, digamos, en posesión perfecta de tus facultades para tatuarte algo. Claro que si tú vas drogado a lo mejor no se dan cuenta, pero... pero bueno, mejor no drogarse nunca.
Claro, no,
ya
no.
Está.
Fuera drogas y fuera alcohol. No, bueno, pues ya hablaremos cuando me tatúe. ¿Me tatúes?
¿Yo voy a ser la primera persona que te tatúe?
Sí, claro.
¿No vas a querer hacerte otro tatuaje antes?
No. El primero y el único creo que me lo vas a hacer tú y ya está.
Me parece bien, tío. ¿Y qué vas a querer tatuarte?
Lo estoy pensando, todavía.
Bien, bien.
Pero más o menos tengo algo en mente. No lo digo por si luego no es, pero más o menos. Vale. Te haré un boceto con mi...
Bien, tú cuéntame, yo te hago un dibujito,
sí, a ver.
Si te gusta...
Haré un boceto que, aunque mi idea está de dibujar en nulo, luego lo tendrás que mejorar, pero...
Me parece bien.
Pero te haré un boceto. Pues me hace gracia... Siempre que nos encontramos con perrillos, ¿eh?
Sí. Hay muchos. ¿Sabes qué? Es que ha habido como un boom de mascotas en general y de perros en particular... Que ahora hay como, no me acuerdo el porcentaje, no quiero dar una cifra ahí loca, que si no sería Pablo Casado. No quiero dar cifras locas, simplemente que ha habido un crecimiento muy grande en el tener mascotas. Entonces ahora se ven muchísimas más mascotas que antes.
Sí. El otro día me dijo una persona que había más mascotas que seres humanos, ¿puede ser?
Hostia, no lo
más
sé.
Más perros.
No creo, me parece una locura.
Creo que fue en Madrid, que hay más perros que mascotas.
O sea, más perros que personas. Sí. Es imposible sí. que haya más perros que mascotas.
Sí, más perros que personas.
No puede ser. O sea, no, mira, te voy a decir por qué. Porque en Madrid, no sé si hay 6 millones de personas. ¿Tú crees que hay 6 millones de perros en Madrid?
No lo sé.
No puede ser, es imposible.
No sé, lo buscaré y lo diré en el próximo
podcast. No puede ser, no puede ser.
A ver, censados, perros censados, a lo mejor no, pero entre censados y los que las abandonan y los que están en las...
6 millones de perros, es imposible. Que no.
Joder, ¿por qué se castran ahora tanto a los perros? No lo sé. O sea, me parece una cifra muy bruta. Pero...
Es muy bruta. O sea, no puede ser. Tiene que haber muchos y a lo mejor hay más mascotas que niños. Eso puede ser. Eso podría ser. No me parece eso que sea tan loco. Pero que personas en general es imposible, tío. No.
Sería curioso. ¿Sí?
Pero ahora hay mucha más facilidad para tener mascotas que para tener niños.
Sí, porque entonces, una mascota te puedes deshacer en un momento dado.
Joder, suena bastante mal.
Sí, pero es verdad.
Pero bueno, que... Yo qué sé, yo creo que eso se sí que me creo que haya más mascotas que niños, por ejemplo. Sí, hay mucha gente que no quiere tener hijos, pero una mascota sí. La mascota pues te va a durar 7, 10 años, no sé cuántos. Y el niño más. Y todo va bien, bastante más.
Ya.
Sale más caro.
Sale mucho más caro. Pues volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes.
Pero tu mascota nunca te va a poder mantener.
Y tu hijo sí. Tienes hijos para que te cuide luego.
Claro, es una gran inversión.
La verdad es que sí, ahí tienes razón. Pues, y sí, volviendo a lo que estábamos hablando antes de aficiones que hemos empezado y tal, ¿cuál es lo más raro que has empezado y no has terminado?
Uf, raro. A ver, yo he probado hacer...
No, raro o curioso o algo...
Lo más raro posiblemente es montar en monociclo.
¿Y qué tal?
Es muy complicado, más de lo que parece.
Pero ya sabes o...
Me defiendo. Pero no iría por aquí, por el parque, alegremente con el monociclo porque me pego una hostia. Es una cosa que subestimé muchísimo. Pensaba que sería mucho más sencillo y no es tan sencillo. Subestimé la fuerza que hacen falta en las piernas.
Hacen falta mucha fuerza, ¿no?
Sí. Y subestimé el equilibrio que hace falta. Yo creo que tengo bastante equilibrio. Pero es difícil. Es difícil. Y esa es una de las cosas... quizás más graciosas, ¿no? No se ven muchos monociclos hoy en día.
Ya. En algún semáforo, pero
bueno, también... Sí.
Lo de gente que está...
También he aprendido a... Aprendí a tocar la armónica, también un poco. Básicamente, pues me estudié mucho la teoría de cómo iba, aprendí unas cuantas canciones, entendí cómo se distribuyen las notas en una armónica, que no es para nada parecido a una flauta, es como muy, muy bizarro, muy raro. Y ya hace mucho que no toco la armónica. Bueno. Y no sé, muchas cosas, yo qué sé, también aprendí a tocar el piano. Eso fue más con cero teoría. Miré algunas canciones, mirando... viendo qué tocaba el músico, y digo, voy a tocar lo mismo. Y me aprendí varias canciones y dije, oye, mira, qué guay. Sé tocar estas canciones. Ya perdí un poco el interés, ya se me han olvidado las canciones, pero bueno. Esa es mi vida, tío. Yo
sí,
pruebo
aprender,
cosas.
¿No?
Pruebo muchas cosas.
Es que en realidad hay tantas cosas.
Es verdad
cosas
que hay otras cosas que me he quedado con ellas, porque la fotografía empezó así, como una mera curiosidad. Oye, voy a ver, me apunto a un curso de fotografía a ver qué tal y de ahí, pues la verdad que se convirtió en una gran pasión la fotografía y el vídeo. Que vino derivado de ahí y me ha abierto puertas y hago cosas. O sea que.
Sí, eso está
no
amortizado.
Todo va a
¿no?
la mierda.
Ahí te compraste la mejor cámara que había, pero la has amortizado bien.
Sí, ahí me gasté mucho dinero porque es que es imposible no gastarse mucho dinero en la fotografía. Es todo muy caro. Pero eso sí que está amortizado de sobra. He ido invirtiendo en más. Pero eso ha ido muy bien. O sea, la verdad que al final, una cosa que usas mucho y que al final sacas dinero de ello. Está bien.
¿Y tú recomendarías a alguien que va a empezar en la fotografía que se gaste un pastón en una cámara, o mejor que se compre algo más de beginners y luego...
Esto me lo preguntas por ti, porque me acuerdo que
sí, yo me compré...
te di una clase express de fotografía.
Sí, y yo me compré una que no costaba mucho dinero en comparación con la tuya. Mi cámara es de...
Pero te la recomendé yo.
Sí, me la recomendaste tú. Y bien, bien, porque la sigo utilizando, pero yo no he llegado a un nivel profesional ni amateur. O sea, sigo beginner todavía.
Es que hoy en día hay muchas cámaras que te ayudan mucho a empezar, baratas. Lo caro luego es los objetivos.
Ya, sí,
ahí
sí.
En las lentes es donde te vas a dejar más dinero. Pero con cámaras medianamente baratas se pueden hacer cosas bastante decentes. Por eso cuando tú me preguntaste, yo te recomendé una cámara que no era la peor ni la mejor.
No, yo estoy muy contento con mi cámara.
Era más tirando a barata.
Sí, sí.
Que profesional.
De hecho, estaba bien. O sea, era una Canon. Y de las Canon es de que estaban en la sección de principiante. O sea, que...
Sí, sí, sí.
Que muy bien. Pero claro, tú, por ejemplo, sí que... Es que es algo curioso. Porque hay gente sí que empieza con todo lo pro del mundo. Pero tú, por ejemplo, en el caso de las cámaras lo has sacado mucho provecho. Pero, por ejemplo, gente que corre, empieza a correr y antes de correr 5 kilómetros ya tiene unas super zapatillas que valen ya 200 pavos, una camiseta y tal, y luego lo usa una vez, ve que no corre y ya nada, ya lo tiene que vender por Wallapop. Por eso Wallapop está lleno de
Wallapop cosas. Es la leche para comprarte cosas, sí, de patinaje, de deportes, por eso mismo.
Sí,
en
sí.
Fotografía no te ahorras tanto por Wallapop porque... La gente no lo vende tan barato.
Claro.
He mirado cosillas, de vez en cuando puedes... Yo he vendido cosas también. De vez en cuando puedes hacerte con... Gangas no, pero con alguna buena oportunidad. Pero la fotografía es mucho más cara que correr, ¿eh? Yo no creo que... Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Pero no creo que haya unas zapatillas... digamos, que se compre... A ver... Lo que quiero decir. Voy a pensarlo primero.
Vale.
Una cámara decente para hacer algo profesional. Ahora mismo no puedes bajar de 1.500 euros. Supongo que habrá zapatillas de más de 1.500 euros, pero no se las va a comprar nadie que quiera empezar.
No.
O sea, no creo que nadie empiece comprándose unas zapatillas más caras de eso. Vale. Sin embargo, no es tan raro que en fotografía alguien empiece y se compre una cámara de 1.500 euros, que es bastante cara para empezar.
Ya. Yeah.
Luego es bastante barata para dedicarte a ello.
Ya, yeah, ya, yeah, yeah.
Pero para empezar es un desembolso bastante importante. Por eso, no sé, o sea, es diferente. También creo que hay más gente que se pueda dejar los dineros en cosas deportivas
que en
una cámara. O sea, no creo que alguien así que diga, oye, me voy a apuntar a un curso de fotografía por entretenerme, se gaste 1.500 euros de primeras.
Ahí...
Eso yo y pocos más, porque somos así de, que podía haber salido mal y me hubiera dejado dinero.
Ya.
Pues perfectamente.
Sí, sí, sí.
Tuve suerte y eso salió bien y me gustó mucho.
En el ciclismo la gente también se gasta mucho dinero.
Sí, es
porque
que
las bicis
el ciclismo
valen
también,
mucho.
Es verdad.
Y hay gente que empieza con el ciclismo y ya quiere la mejor bici.
Es verdad.
Y se la compra. Y ahí sí que hay
casi
mucho
me pasa, pero al final no. Porque yo quise empezar a hacer algo de bici y miré y me pareció carísimo. Entonces miré mucho, no conseguí decidirme porque me parecía de verdad. Es que no sé por qué, a mí me cuesta menos gastarme dinero en cosas con botones y luces y batería. Es como que...
Te llama más la atención.
Me parece que merece,
la pena,
el dinero que cosas que no... Cosas puramente mecánicas o que no tienen nada electrónico. Entonces es como que me cuesta más, no sé por qué, pero me cuesta más gastarme el dinero. Entonces no llegué a hacer un gran desembolso. Al final fui a Decathlon y me cogí una decente de Decathlon y ya está. Y te tengo que decir que de sobra, o sea, no, al nivel que yo hago bici, me sobra.
Claro, si la coges para dar paseos, vueltas así y tal, pues... Pero yo es que pienso que algo así tan pro que valga bicis de 7.000 euros ya para una persona profesional, no para...
Yo también lo creo, o sea, no creo que alguien de a pie pueda notar la diferencia entre una bici de 500 claro, es que ya... euros y una de 2.000.
Claro.
Creo que no lo notas.
Claro, creo que tampoco.
Sin embargo, en una cámara sí pasa, porque al final hay ciertas características que no vas a poder tener en una cámara barata, como la velocidad de fotograma. Si tú quieres hacer muchas fotos muy rápidas, por ejemplo, para cosas en movimiento, saltos a caballo o deportes...
Pero para hacer cosas de esas tienes que saber hacerlas también.
Sí,
y una persona
sí.
principiante no sabe.
Efectivamente.
Claro.
¿No? Puedes aprender y hacer cosas, pero no... A lo mejor tampoco le va a interesar a todo el mundo.
Sí, puede ser.
O luego la sensibilidad de la luz. También, si quieres hacer cosas con menos luz, tienes que gastarte más dinero. O sea, yo creo que ahí se nota más. Como en un ordenador también. También se nota más. Aunque lo notamos nosotros.
Claro.
Pero alguien que solo quiera usar el Facebook, igual
sí.
no nota tampoco ahí la diferencia entre 500 euros y 2.000. Tampoco
claro.
lo nota.
Hay mucha gente, porque te pasará a ti también, que te pregunte, oye, me tengo que comprar un ordenador. ¿Qué ordenador me compro?
Sí.
Claro, es que es una pregunta tan...
Es como, ¿qué coche me compro?
Claro.
Pues,
yo qué sé. Es que mil. Yo antes de eso quiero decir, ¿cuánto dinero...? O sea, antes de decir algo, digo, ¿cuánto te quieres gastar?
Eso, es que es la mejor pregunta.
Es que
porque de eso va a depender todo.
No, mucho, 900 euros. Digo, pues, tienes estos.
Lo gracioso es cuando te dicen, no mucho.
Claro, pero ¿cuánto?
¿Y cuánto es mucho?
Claro, según a quien pregunten, ¿no?
Claro.
Para una persona 900 euros será mucho y para otras será poquísimo.
E incluso para una cosa en concreto, para una persona puede ser mucho, pero para otra cosa, para esa misma persona, puede no ser tanto.
Sí, sí, sí.
Eso es muy difícil.
Claro, y ya te dicen, quiero uno que me dure mucho. Digo, entonces te va a costar más dinero porque va a tener más prestaciones y tal. Te, no, pero entonces no. Entonces, ¿qué quieres?
Claro.
Yo creo que la gente quiere lo más barato y lo mejor posible, claro, y eso a veces, pues,
sí.
No existe. Pero sí, es algo muy, muy ambiguo. La verdad es que ya hace mucho que... Bueno, alguna vez me preguntan y tal, y ya sé más o menos lo que tengo que decir, pero... Pero sí que he tenido temporadas de gente de continuamente, oye, ¿y esto es mejor? ¿Esto es peor? Oye, ven a arreglarme el ordenador que se me ha roto, ¿no?
Yeah.
Cuando eres informático ya sabes arreglar sí, ordenadores,
sí.
VHS
todo,
y,
claro.
y microondas. Y... No, porque eres el de los cables. Pero...
Sí, cualquier cosa con pantalla.
Sí, ya sabes arreglarlo.
Ya tienes que saberlo.
Oye, me va lento el móvil. Yo...
Pues
no sé qué haces, que a mí me va bien siempre.
A mí lo que más me jode es cuando alguien te dice algo, pues tipo, yo qué sé, no me funciona la tele, el vídeo, la televisión, lo que sea. Algo con pantalla, con botones. Claro, como tú eres ingeniero informático, tú tienes que saber.
Claro.
Pero si no, dices, es que no lo sé, tal. Y te dicen, pues vaya mierda, que has estudiado.
Ya,
¿sabes?
Eso
a mí me jode, como que se indigna porque tú no sepas hacer algo que no, para nada tiene que ver con lo que tú has estudiado.
Yo creo que ya la contestación debería ser, mira, el de la tienda que te cobra 100 euros por hacértelo, te lo va a hacer perfecto y se sabe.
Pues claro.
Y ya está.
Y a lo mejor lo hace perfectamente mejor que tú porque
sí, claro.
lo hace todos los días.
Claro, y tiene herramientas.
Yo
y
voy
tal,
a tardar yo... más,
claro.
Al final a lo mejor lo hago, pero voy a estar buscando en Google, voy a tardar más.
Y a lo mejor no voy a tener lo que tú quieres o...
Claro. ¿Entonces ya hace fotos o ya no?
A veces, si hago un viaje así o algo, me llevo la cámara, hago fotos, pero no... El otro día le intenté usar, ahí ya sí que se nota si la cámara es buena o mala, porque le intenté usar para hacer un intento de a ver cómo quedaría para streamear en Twitch.
Uh-huh.
Y la conseguí configurar en Ubuntu, pero iba muy, muy lenta.
Pero
o sea,
a lo mejor
fotogramas
es
por segundo grabando, claro, no lo sé.
Ya.
No lo sé, a lo mejor era por el controlador, sí, pero no lo sé. No la pude usar como cámara para streamear, por ejemplo.
Es verdad que tampoco están hechas para eso, las que la que tú tienes concretamente.
Ya. Yeah.
O la que yo
tengo. Graba vídeo, pero tampoco.
No
es
están pensadas. Video. O sea, están pensadas para grabar vídeo, pero no para transmitir vídeo en directo,
claro,
al ordenador. Es decir, para usarlo como webcam.
Claro.
Ahora, por ejemplo, como yo que sé, con esto de que hay un boom en las videoconferencias, en el streaming, ahora pues están orientando los productos a eso.
Ya.
Y que para que funcionen mejor, que sean más fáciles. Por ejemplo, la última GoPro me parece que te la venden directamente como diciendo, tienes una GoPro, también tienes una webcam, ¿sabes? Algo así.
Ah,
o sea, vale. Te lo venden.
Lo orientan mucho.
Orientado a... mucho a eso. Porque saben que es un uso que puede marcar la diferencia entre comprar un producto o no.
O no comprarlo.
O irte a otro. Con las cámaras más antiguas que no están diseñadas para eso, pues hay aproximaciones, puedes hacer algo, pero no es tan fácil ni quizá vaya tan bien.
Ya.
Pero bueno. Algo podrás hacer, ¿eh? Prueba en Windows a lo mejor, no sé.
Es que ya no tengo Windows. Ya no uso
una máquina virtual.
Ya, no sí, sé. Una máquina virtual.
No sé.
Lo intentaré, no lo sé. A ver qué hago, pero bueno, fue una prueba y así rápida y ya está, para ver cómo podría salir, pero no... Más me bajé un programa que no sé si lo conoces, se llama OBS, que es el que utilizan,
sí.
Que está genial, ¿eh?
Eso está muy bien para configurarte tus distintas escenas y streamear a cualquier servicio, o sea, Twitch, por ejemplo, pero también YouTube, yo creo, y varios.
Además, tiene una función ahora que puede ser útil en algunos momentos, que es que te proporciona una cámara virtual para el equipo.
Eso entonces, está muy bien. Eso lo he utilizado yo cuando he tenido varias cámaras.
Uh-huh.
Y a lo mejor cuando quieres que una ventana de una aplicación se considere como una webcam y cosas así.
Sí, ¿no? Eso es.
Sí.
Si quieres que una escena o algo sea una ventana de... ¿Perdón?
Uy, esto es Siri, no sé, de vez en cuando me dice cosas.
Nos ha hablado Siri.
Me da miedo.
Pues sí, pues esa función está guay. Esa me gusta. Esa está guay.
¿Y qué querías streamear?
Nada, hacer una prueba, a ver qué tal, si podía configurarlo y a ver, y lo vi que estaba muy preparado para Twitch, porque ponía, ¿dónde, en qué plataforma vas a streamear? Y ponía Twitch, o bueno, había
otras. Sí, al final porque está muy de moda.
Había otras y sí, se ha puesto tan de moda, es decir, es que eso está creciendo tanto que no...
Yo creo que va a reventar. O sea,
¿tú crees?
Me parece que estamos creando contenido
por encima de nuestras
posibilidades como especie. Creo que nos estamos pasando tres pueblos. Y que estamos creando demasiado contenido.
Pero la gente lo ve y lo consume, tío.
Sí. A ver, y digo esto aquí en un podcast, claro, que estamos haciendo, ¿no?
Sí, eso es.
No sé.
El otro día me vi el programa de HBO que han hecho de Friends, como el Friends se llama, el reencuentro.
¿Es un capítulo único o sea, es como más?
Es como una película de una hora y media, salen los personajes hablando, recuerdan cosas, etc. Y me pareció curioso cómo antes hacían una serie y esa serie la veías y a lo mejor era un capítulo cada semana, no lo sé, y tú te veías ese capítulo cada semana y marca tanto en la vida de la gente, porque esa serie ha marcado, la conoce un montón de gente, ha marcado una generación. Y ahora tenemos tantas cosas, tanto contenido, y de un día para otro cambia tanto que ya nada perdura. O sea, no hay nada que te marque tanto como marcaban antes las cosas.
Es verdad.
De hecho, están haciendo, me parece curioso que de todas las series estén haciendo como un flashback atrás. Friends, el reencuentro. Upa Dance, un paso adelante otra vez. ¿No? Están como, nos hemos quedado sin cosas, vamos a volver a las cosas que funcionaban en el pasado y hacemos...
Es que antes había menos y es verdad que algunas marcaron a la gente. Y yo creo que también porque antes iban dosificadas. Tú ahora coges una serie, te ves 10 capítulos y el año que viene no te acuerdas de nada.
Eso es, sí.
Porque no le da tiempo a tu cabeza interiorizar lo que has visto. Entonces te entretiene mucho, de seguido, muy bien, pero no se queda dentro, no te va a marcar. Sin embargo, antes tú veías un capítulo a la semana y estabas toda la semana pensando en ese capítulo y en qué pasaría en el siguiente y eso.
Y luego te lo volvías a ver una y otra vez, porque yo Friends, pues igual que los Simpsons, lo habré visto pues un montón de veces.
Igual que El Príncipe de Bel-Air.
Igual que El Príncipe de Bel-Air.
Pero hay ciertas series que son pocas, claro, porque antes no había muchas. Pero es que dentro de 10 años, o sea, el contenido que estamos creando hoy en día, cada día, es una absoluta barbaridad.
Sí, no la sé. Verdad es que...
Yo creo que esto estallará, de algún modo, no sé cómo, y volveremos a no crear tanto contenido, no lo sé.
No sé, o sea, están apostando muy fuerte por... Hay mucha gente joven que ve, que se mete en Twitch y se pone a una persona hablando.
Ya, ya. Pero es que faltan horas al día de la vida.
Sí, para una persona que trabaja, sí, pero para un adolescente, que es el público que tienen esta gente, ahora en verano, por ejemplo.
Sí, en verano, sí.
¿Qué van a hacer? Si se conectan y pum.
No sé, no sé.
Es curioso.
Lo bueno del contenido multimedia es que está ahí para siempre.
Sí, ya sí.
O sea, no va a desaparecer. Al final siempre habrá una copia de seguridad en algún disco. Y lo que grabes ahora lo escucharán dentro de... Bueno, a lo mejor nadie lo escucha, pero podrían escucharlo dentro de muchos años. Cuando tú ya no estés, estará el contenido que tú has creado.
Claro, podrías seguir viendo el contenido que se ha creado ahora una y otra vez. Bueno.
Es una manera de ser inmortal, ¿no?
Sí.
Crear mucha mierda para que siempre haya algo, que alguien lo vea de vez en cuando.
Sí, sí. Está bien, tío. Eso.
Pues aquí estamos haciéndonos inmortales.
Bueno, pues esperemos que esto perdure en el tiempo y en el espacio. Ahora con todo esto de la desclasificación de que va a hacer Estados Unidos, sí, SOGNIS, lo mismo nos cuentan cosas que no sabíamos o...
O descubrimos podcast
algo.
De civilizaciones ya desaparecidas,
claro.
Que grabaron antes de extinguirse.
Yo siempre he tenido la teoría que los ovnis y objetos voladores y tal, éramos nosotros volviendo al pasado.
Hay películas sobre eso. Hay una muy buena que se llama Timeline.
Timeline.
Que va de algo parecido, ¿sí? Y te la recomiendo a tope. Está muy, muy bien. Y va de algo así.
¿Sí?
Sí.
Pues yo siempre he tenido esa teoría, pero no sé. Lo veremos en los próximos días, a ver, en los próximos años.
Nunca se sabe.
A ver qué pasa.
Pues nada, lo dejamos aquí.
Sí.
Y continuamos la semana que viene con más cosas de las que hablar.
Eso es.